Son, amigos, las 8 y 30 minutos de la noche, las 7 y media en la Comunidad Canaria, y hacía ya algunos días que tenía yo muchas ganas de tener una conversación tranquila, pausada, con el nuevo presidente de la Conferencia Episcopal Española, Monseñor Ricardo Blázquez, una persona que tiene a sus espaldas una hoja de servicios al servicio de la jerarquía de la Iglesia, yo creo que completísima. Don Ricardo Blázquez, bienvenido, muy buenas tardes.
Buenas tardes, buenas tardes.
Yo no sé si en estos casos hay que darle enhorabuena o no hay que darle enhorabuena. Los obispos, sus compañeros en el episcopado, cuando le eligen, le dan la enhorabuena.
Bien, pues muchas gracias. Esto me ha caído encima. Lo he asumido pues como un servicio más que la Conferencia Episcopal me pide.
Pero si hubiera podido, ¿se hubiera quitado del medio, don Ricardo?
Yo no lo deseaba.
¿Por qué?
Ya tengo experiencia de ello. Ya fui presidente de la Conferencia Episcopal en un tiempo desde Bilbao. Yo voy a cumplir ya pronto 72 años.
Sin embargo, algo tiene que tener usted, algo que trasciende a su propia capacidad de examinarse a sí mismo, porque desde el minuto uno se configuró una especie de quórum de mayoría de todos los obispos españoles en torno a su persona.
Han sido muy generosos. Yo les agradezco el que se hayan concentrado de esta forma los votos, lo cual a mí me da la impresión de que va a ser también una especie como de anticipo de un servicio que entre todos llevaremos para la Iglesia española, con profunda comunión eclesial, con una perspectiva concorde de servicios, etcétera.
Don Ricardo, una pregunta, una curiosidad personal. ¿Usted generalmente suele leer los medios de comunicación en lo que se refieren a las noticias sobre la Conferencia Episcopal, sobre su nombramiento, lo que dicen los supuestos analistas a propósito de si es usted un presidente de transición, si está más cerca de Papa Francisco que Rucco y este tipo de cosas?
Mire, yo lo he ido escuchando y sobre todo leyendo después, porque durante la celebración de la Asamblea apenas tenía tiempo. Yo este tipo de cuestiones no me plantearía. Tanto el cardenal Rocco como un servidor estamos muy cerca del Papa Francisco. Lógicamente, cada persona tiene su estilo. Cada uno tenemos nuestra trayectoria personal, nuestra forma de ser, pero el servicio es el mismo.
Dígame una cosa. Usted, don Ricardo, así en una valoración general, claro, no sin entrar en detalles, ¿considera que la información religiosa que se hace en España es buena, mala o regular?
Pues así globalmente no se puede calificar toda la información como buena o mala regular. Habría que distinguir.
Bueno, pero
hay medios de comunicación que son más respetuosos y son más atentos y otros medios de comunicación que no lo son tanto.
Una de las cosas que me ha llamado la atención a la hora de hablar de estas etiquetas que han colocado estos analistas religiosos hablando de usted es que ha coincidido que al tener usted 72 años, a no poder, por lo tanto, optar a un segundo mandato, que es lo que suele ocurrir cuando una persona llega a la presidencia de la Conferencia Episcopal, en catalogarle como un presidente de transición, que no sé muy bien exactamente lo que quiere decir. ¿Usted me lo puede aclarar, don Ricardo?
Yo creo que es razonable. Como usted sabe, a los 75 años, según el Código de Derecho Canónico, y además se hace de buena gana, presentamos la renuncia al Papa. Y después el Papa decide teniendo en cuenta todas las circunstancias. Yo dentro de 3 años, si Dios quiere, presentaré la renuncia. Por tanto, se puede pensar que mi mandato no puede prolongarse mucho más allá de los 75 años.
Sí, eso lo entiendo, don Ricardo. Lo que no termino de entender es qué concepto hay detrás, o mejor dicho, qué idea se esconde detrás del concepto de la transición. Porque un candidato de transición es de transición hacia dónde.
Pues no lo sé, se puede pensar, pero es una reflexión que yo hago. El cardenal Rucco ha estado muchos años. Yo puedo, por razones de edad, estar poco tiempo. Puede venir otro presidente de la Conferencia Episcopal que desempeñe el cargo durante más mandatos. En ese sentido, yo es como lo entendería. Una transición de carácter temporal.
Don Ricardo, yo me he desgañitado muchas veces cada vez que hablo en la radio públicamente y toca comentar alguna noticia que tiene como protagonistas a los obispos o a los hombres de Iglesia. suelo decir que la gente utiliza unos apriorismos que no suelen suceder, que no suelen ser demasiado correctos. Por ejemplo, hay muchísima gente que está empeñada a ver en diferencias poco menos que ideológicas entre ustedes. Se habla del sector progresista, se habla del sector conservador, y yo he dicho, miren ustedes, la Iglesia sigue siendo fiel a un ideario desde hace 2000 años. Y los cambios que puede haber serán cambios de matiz, cambios de carácter, cambios de simpatía personal, si uno quiere. Pero en lo fundamental, yo nunca he visto una diferencia doctrinal que pueda alinear a unos en un campo y a otros en otro. ¿Me equivoco o no?
Me parece que es una reflexión muy justa. Nosotros queremos ser fieles a la herencia que hemos recibido, a la tradición apostólica, que se manifiesta en la predicación de la doctrina, en la celebración de los sacramentos, en la vida cristiana que queremos traducir diariamente. Después es evidente que las circunstancias históricas, los acontecimientos históricos, los matices personales van introduciendo variantes, pero son variantes dentro de la continuidad de fondo. Pensemos, también ocurre en relación con los papas. Yo he conocido ya bastantes papas, y durante todo este tiempo, pues, siempre me he encontrado, en la medida que yo he podido, por la maduración personal, siempre me he encontrado confirmado en la misma fe, y al mismo tiempo, pues hay matices, hay formas de ser, hay maneras de presentarse, por diferentes entre el Papa Francisco, el Papa Emérito Benedicto, anteriormente el Papa Juan Pablo II, yo conocí también mucho al Pablo VI, etcétera. Hay matices, pero la continuidad es la misma. La responsabilidad que tiene la sucesión apostólica es custodiar la tradición apostólica. Es decir, los sucesores de los apóstoles, los obispos presididos por el Papa, la responsabilidad que tenemos es la de ser fieles al Evangelio.
Es verdad, sin embargo, don Ricardo, por lo menos hasta donde yo soy capaz de analizar, si me equivoco usted me corrige, que cada papa o cada presidente de la conferencia episcopal, en atención a esas circunstancias históricas a las que usted ha hecho referencia, priorizan de una manera o de otra manera y consideran pues que hay que, yo qué sé, volcar los esfuerzos más enérgicos en determinadas facetas, ¿no? Por ejemplo, el Papa Francisco, si yo no lo entiendo mal, está diciéndole a la Iglesia Católica, tenemos que volver a ser una iglesia misionera, y parece que por ahí van los tiros de sus prioridades básicas. ¿Cuáles serían, desde ese punto de vista, si la premisa de la que yo parto es correcta, cuáles serían, don Ricardo, sus prioridades como presidente de la Conferencia Episcopal Española?
El Papa ha dicho que la Iglesia se renueva, se transforma a través de la misión. Es correcta. Es una de las asentaciones fundamentales. Tanto es así que empezó utilizando aquella expresión salire, hay que salire. Y el salir no significaba el salir de casa, dar una vuelta a ver qué pasa por la calle. Era un salir misionero.
¿Y eso supone que también para usted va a ser la prioridad en la Iglesia en España?
Yo quiero hacerlo. Yo estoy convencido de que hoy la transmisión de la fe debe de hacerse a través de un impulso evangelizador que conecte profundamente con las aspiraciones, con las necesidades, con las esperanzas y los temores de las personas de nuestro tiempo. Pero debe de hacerse con un impulso poderoso de evangelización. Hace X decenios, la transmisión de la fe en nuestra sociedad se transmitía, eso nos daba a nosotros la impresión, de una manera como natural casi, desde la familia, la escuela, la parroquia, dentro de una sociedad muy uniforme, y hoy ni una cosa, ni otra, ni la otra, presentan los mismos rostros.
¿Es más fácil ser presidente de la Conferencia Episcopal con un gobierno donde hay muchos católicos que con un gobierno como, por ejemplo, cuando gobierna el PSOE, donde hay pocos católicos o algunos políticos declaradamente animosos en contra de la Iglesia Católica?
Mire, nosotros queremos ser leales. Por tanto, queremos que el diálogo con las autoridades, en las cuestiones que sea necesario ver, que tengamos una mutua apertura para ver exactamente cuáles son las conclusiones, los acuerdos que es necesario tomar por el bien de nuestro pueblo, no por ideologizaciones. Nosotros queremos buscar el bien de la sociedad, la justicia en la sociedad, la esperanza en la sociedad. Queremos, como Iglesia, en este caso como presidente de la Conferencia Episcopal, queremos colaborar a la salud humana, espiritual, al futuro de nuestra sociedad.
Don Ricardo, lo normal, digo, atendiendo a lo que ha ocurrido en otros casos, es que antes o después el nuevo presidente de la Conferencia Episcopal pues termine teniendo un encuentro privado con el presidente del gobierno, y que en ese encuentro pues el presidente de la conferencia le diga al gobierno: a mí me gustaría colaborar con las autoridades civiles en este punto, en este otro y en este otro, y entonces se establece ahí una comunicación. Le quiero hacer una doble pregunta. En primer lugar, si ese encuentro con Rajoy ya se ha producido, y en segundo lugar, si ha pensado usted lo que le va a decir cuando se encuentre con él.
Mire, no se ha producido todavía. Sí he recibido felicitaciones por parte del gobierno y de la Casa Real también. Por mi parte, yo encantado, y lo solicitaré pronto, el encuentro con el presidente del gobierno. Y lógicamente, por mi parte, yo quiero presentar las cuestiones que nos afectan para la vida, la misión, el bien de nuestra sociedad, justicia, etcétera. Porque la religión no está fuera de la sociedad. Nosotros no somos peatones de las nubes. Nosotros caminamos escuchando diariamente las quejas, las esperanzas, el latido de la gente con la que convivimos. Nosotros también somos sociedad.
Don Ricardo, ahora mismo sobre la mesa, es decir, si uno analiza las cuestiones abiertas, los debates que están planteados en España, nos encontramos con uno que es fundamental, siempre lo ha sido, siempre lo seguirá siendo, en mi opinión, para la Iglesia Católica, que es la defensa de la vida. Ahora mismo está planteada una reforma de la ley del aborto. ¿Ustedes, como Conferencia Episcopal, van a tratar de ejercer como lobby, pero como lobby positivo, no como lobby coactivo, para que esa reforma sea lo más acorde posible con la doctrina de la Iglesia?
Mire, nosotros no entramos, ya lo ha dicho usted, ni como lobby, ni positivo, ni negativo. Sencillamente, nosotros queremos recordar, y en este sentido no está solo la Iglesia Católica, están también otras confesiones y otras religiones, y también muchos hombres, muchas mujeres. Entonces nosotros queremos recordar el valor de la vida, el valor de la vida humana, que comienza, según la unánime opinión de los científicos, comienza desde la fecundación. Tiene un trayecto cada vida humana, la hemos tenido todos, en el seno de nuestra madre. Y la mayor parte, de ordinario, del trayecto de la vida transcurre fuera. Pero es el mismo sujeto personal, el mismo ser humano, que no es un montón de células, no es una masa amorfa de coágulos de sangre. Es un ser humano en crecimiento, en camino. Precisamente un filósofo de aquí de Valladolid, Julián Marías, hablaba de la persona como siempre en camino. Comenzamos nuestro recorrido en el seno materno y termina nuestra historia, nuestra peregrinación con la muerte. Y en todas las circunstancias de la vida, todos los momentos, tenemos que defender la dignidad de la persona humana. En ese sentido, nadie tenemos autoridad para decidir qué personas dejar que vivan y qué personas suprimir su vida. No tenemos autoridad, ninguno de nosotros.
Don Ricardo, otro de los asuntos de la actualidad, permanente desgraciadamente, y que también tiene relación directa con el respeto a la vida, es todo lo que tiene que ver con la banda terrorista ETA. Usted, durante su dilatada experiencia como obispo en España, ha tenido la oportunidad además de estar en el País Vasco durante un tiempo. ¿No fue usted precisamente acogido con calidez por parte de los partidos de los nacionalistas? Y no le voy a recordar lo del tal Blázquez, porque supongo que lo tiene usted ya afortunadamente superado. Pero esa experiencia que usted vivió en propia carne, ¿le permite tener una idea más cercana de cómo tendría que encararse este tramo final de la violencia de ETA?
Pues mire, no lo sé. Yo ciertamente diré en primer lugar que, en relación con aquella expresión que usted ha recordado, pidieron disculpas después. Y yo no guardo el mínimo resentimiento. En relación con la situación en que se encuentra, nos encontramos todos, ETA debe desaparecer. ETA debe entregar totalmente las armas. Si ya ha declarado oficialmente, públicamente, que no va a ejercitar la violencia, ¿para qué quiere las armas? Si ETA quiere, evidentemente, tendrá que ver las cuentas con la justicia. Pero si ETA, los miembros de ETA, porque también las situaciones son muy diversas, quieren introducirse en la convivencia pacífica, política de la sociedad, deben introducirse, pero tienen que ajustar previamente sus cuentas. En este punto de vista, a mí me parece que yo dos peticiones hago. Deben de entregar las armas y debe disolverse la organización. Es la forma de poder, digamos, cerrar este capítulo tan doloroso de nuestra historia, que lleva más de 50 años este capítulo abierto. Es verdad que los primeros años fue un grupo solo independentista, no terrorista, pero a los 10 años de comenzar, comenzó a ejercitar el terrorismo, y con tantas formas. Mire, cuando se ve tantas familias, tantas personas, tan injustamente agredidas, amenazadas, que no sabía lo que iba a ocurrir cada día, a uno realmente se le encoge el corazón. Déjeme Yo quiero profundamente al pueblo vasco. Me he sentido hermano con todos ellos y continúo siendo hermano como con todos los españoles. Pero allí ha habido este borrón que es grave.
Déjeme que le haga una pregunta incómoda en relación a esto y además retroactiva, es decir, no es una pregunta de actualidad. Los historiadores parece que se ponen bastante de acuerdo en que el origen de la banda terrorista ETA tiene mucho que ver con un sector de la Iglesia en el País Vasco. Siempre se dice que ETA nació en las sacristías. ¿Hay algún examen de conciencia que haya que hacer tanto tiempo después por parte del comportamiento de algunos sacerdotes o de algunos obispos en Euskadi?
Mire, yo por lo que he podido ver, algún título incluso de un libro, se decía que ETA había nacido en los seminarios. No es verdad, por lo que yo pude escuchar y por los que conocían bien la situación. Ciertamente se ha hecho una revisión por parte de todos nosotros, de nuestro comportamiento. Ciertamente. Desde este punto de vista, hemos pedido perdón a las víctimas. Yo he querido estar cerca de ellos en la medida en que se ha podido.
De las víctimas,
yo creo que todos seguramente necesitamos hacer un examen de conciencia, seguramente todos, pero todos, y no tirar balones afuera.
Habla usted de las víctimas y me gustaría, don Ricardo, que habláramos un poquito más de las víctimas, porque yo creo que en este momento es la gente que está más desasistida. Yo cada vez que tengo la oportunidad de hablar con las víctimas del terrorismo ahora, pues veo que se sienten como ninguneadas, como diciendo, bueno, aquí se está poniendo en juego en el tablero de la política, pues negociaciones o intereses que acaben con ETA y tal, y eso está muy bien, pero a costa de no atender nuestro sufrimiento, de no hacernos justicia, de no apoyarnos como se merecen. ¿Qué podríamos hacer más, desde su punto de vista, por las víctimas del terrorismo?
Mire, en relación con esta cuestión, yo diría unas breves reflexiones, porque tampoco se trata de desarrollar todo lo que se puede pensar sobre el caso. Las víctimas del terrorismo tienen derecho a que se les pida perdón, que se les haga justicia, que la memoria de sus difuntos, la memoria de sus sufrimientos, esté viva entre nosotros. Esto nos viene muy bien también por lo siguiente. Nos exhorta a no caer en el futuro en situaciones de graves equivocaciones en relación con el respeto a la vida de las personas. De modo que la memoria siempre es una advertencia de cara al futuro. Necesitamos diariamente con el afecto. Hay muchas personas que pueden estar cerca. Otras cuestiones a lo mejor son de carácter más político, social. Yo he podido acercarme a bastantes de las víctimas, a bastantes. Y he podido celebrar también la Eucaristía con ellas. A mí me tocó ya presidir, como obispo de Bilbao, el funeral por Miguel Ángel Blanco. Mire, pasamos unos días terribles, terribles, porque fue como la exposición cruel durante 48 horas de la vida de Miguel Ángel. Fueron días tremendos. Quisimos estar cerca. Yo visité a la familia, ya había muerto él, como saben, yo visité a la familia en el hospital que entonces se llamaba Nuestra Señora de Aránzazu. Estuve con la familia. Era tremendo. Destrozados todos. Y uno se pregunta, ¿y por qué? ¿Quién tiene la autoridad para disponer de la vida de nadie? ¿Por qué?
Don Ricardo, Una pregunta más, la última, se lo prometo, con relación a los asuntos de actualidad. Todos los días, sin ninguna excepción, nos encontramos en los periódicos con muchas noticias que hacen referencia a esa ambición que tienen los partidos nacionalistas en Cataluña de separarse de España. Es un asunto temporal. Hay muchos nacionalistas que son católicos y algunos nacionalistas que son incluso buenos católicos, según dicen. Y yo le pregunto, al ser un asunto temporal, ¿la Iglesia en España tiene algo que decir en ese asunto o tiene que mantener una posición, digamos, de neutralidad?
Mire, yo en relación con esto pido a Dios lo siguiente y pido a todos que reine la sensatez, que las cuestiones más confusas que se conviertan en temas de diálogo, que reine la sensatez. ¿Cómo vamos a romper nuestra convivencia de siglos y una convivencia fundamentalmente buena con tantas personas de una parte y de otra? ¿Cómo vamos a romperla? Yo pido que reine la sensatez.
¿Y la sensatez es compatible con ese referéndum?
Para mí la sensatez en este punto, y no quiero yo entrar en otras cuestiones que ya no son de mi competencia, nosotros nos hemos dado como españoles en la Constitución una forma de convivencia. Debemos respetarla.
Don Ricardo, ¿me permite usted que le haga un par de preguntas de carácter personal?
Sí, cómo no, cómo no.
¿Qué hobbies tiene? ¿Qué cosa le gusta? ¿En qué invierte usted su tiempo libre?
Pues mira, a mí me gusta conducir.
Hombre,
me gusta conducir.
Pues ese...
Me ha gustado mucho viajar. Ahora no puedo mucho. Leer. Tampoco puedo mucho. Por ahí es por pasear, por ahí es por donde van mis... Ahora, mi distracción. También la necesidad de distracción.
¿Le gusta el fútbol?
Pues depende de partidos. No como para gastar muchas horas delante del televisor. Pero si es un partido importante, lo veo con gusto.
Y entonces, pero tiene usted que decirme la verdad. Además, estaría feísimo que el presidente de la Conferencia Episcopal no la dijera. Pero en su corazoncito, en su fuero interno, ¿a quién va a animar usted el domingo? ¿Al Barça o al Madrid?
Pues mire, yo animé al Valladolid el otro día. Pero cuando eso... vino el Barça, y aquí Valladolid, un equipo que todos conocemos, bueno, pues en qué lugar se encuentra de la clasificación, pues ganó al Barça. Yo apoyé al Valladolid, como también cuando estaba en Bilbao apoyaba al equipo de Bilbao, claro.
Sí, claro, pero ahora no está usted ni en Madrid ni en Barcelona. Bueno, pasa más tiempo en Madrid que en Barcelona. ¿Eso quiere decir que va a usted estar más cerca del Madrid que del Barcelona o no?
Yo creo que no tanto. Los dos son muy buenos equipos. Yo recuerdo hace unos cuantos años, hace pocos, pero yo disfrutaba viendo cómo jugaba el Barça. Era una, digamos, una mostración de la belleza de un deporte. Yo disfruté mucho.
Pero veo que habla usted en pretérito, ¿eh?
¿Qué hablo?
En pretérito, habla en pasado. Usted disfrutaba, como ya no disfruta tanto.
Los dos son muy buenos equipos. Son buenos equipos los dos. Que gane el mejor.
Bueno, no le voy a forzar más en ese asunto que comprendo que es delicado. Don Ricardo, muchísimas gracias por atender nuestra llamada y que tenga mucha suerte durante este tiempo al frente de la conferencia.
Muchas gracias, Luis. Encantado.